La interna del Partido Nacional venía de algunos años de relativa calma, o por lo menos de un manejo prolijo de los disensos. La pregunta que surge ahora es, ¿la idea que planteó el doctor Luis Alberto Lacalle el lunes en el directorio llegó para complicar esa paz interna? Lo cierto es que todo el Ejecutivo Nacionalista rechazó la posibilidad sugerida por Lacalle de retomar el diálogo con el gobierno, analizando también la eventual integración de los entes autónomos. Y según las crónicas, la sesión del directorio fue bastante tensa, incluso entre los representantes herreristas. ¿Cómo quedaron las cosas entre los blancos después de ese comienzo de semana tormentoso? ¿Por qué Lacalle procedió como procedió? Vamos a conversarlo con el propio expresidente de la República.
El tablero político.
Doctor Luis Alberto Lacalle, buenos días.
Buen día, Emiliano, qué gusto estar con ustedes.
Habíamos buscado la posibilidad de una entrevista con usted para el día de ayer, después de lo ocurrido el lunes en el directorio, y en aquel momento usted prefirió no hablar. ¿Después cambió de opinión?
Sí, creo que de persona inteligente cambiar de opinión.
¿Por qué cambió de opinión?
Porque me pareció que, visto que se había adjetivado la reunión del directorio de tormentosa y de tensión y qué sé yo, me parece que no era la imagen que tenía yo, que he sido partícipe. Y además, para que quedaran claro la secuencia de las opiniones mías, que creo que conviene que la gente, para poder formarse un juicio, tiene que escuchar.
A ver, vamos por partes entonces.
Vamos por partes.
¿Qué era concretamente lo que usted quería poner a consideración del directorio y que adelantó el viernes en el editorial de Patria y esbozó un poco más redondeado en El País el lunes?
Yo diría que primero vamos a los hechos. Se realiza una interpelación, durante la misma se produce un intercambio entre los presidentes de los dos partidos, el Partido Nacional y el conglomerado frentista, durante el cual se mencionan las posibilidades escalonadas de, primero, proceder, como se debió haber procedido desde el inicio, a conseguir apoyo para un candidato a la Fiscalía de Corte antes de mandar el nombre. Parecería que esto está en la tapa del libro. No se puede someter a quien sea la persona a llevarlo contra una pared sabiendo que no se cuenta con el apoyo. Me parece que esto hay que reverlo y no volver a hacerlo, porque cuando la Constitución exige mayorías que los gobiernos no tienen, requiere de los titulares de ese gobierno efectuar negociaciones, lograr consensos antes de proceder a lo formal, que es la votación. Segundo aspecto al mencionado, avanzar un poco más y analizar la situación de los organismos de Contralor, Corte y Tribunal de Cuentas. Tercer ítem mencionado allí, revisar incluso la posición de Contralor de Minoría de una organización de los entes autónomos que funcionan en forma irregular e ilegal. Diría que con peligro de que se pida la nulidad de cualquier acto de entidades que están desintegradas y por lo tanto están funcionando fuera de la normativa jurídica.
La propuesta de iniciar negociaciones para buscar un nombre de consenso para la Fiscalía de Corte fue hecha por el Partido Nacional, por el doctor Jorge Larrañaga, durante la interpelación. En respuesta fue que Brovetto dijo, está bien, pero incluyamos asimismo Tribunal de Cuentas, Corte Electoral y, lo que sorprendió más, entes autónomos y servicios descentralizados.
Perfecto, creo que así más o menos, digo, no, ni usted ni yo estábamos, pero tenemos sustancialmente los hechos claros. A partir de esto, yo tengo el semanario Patria, que usted muchas veces me ha hecho el honor de mencionarlo en la audición, que creo que es una tribuna en la que yo puedo emitir opiniones desde el momento que yo no tengo otro posicionamiento político en la institución del Estado, en la institucionalidad estatal, y allí procedí a escribir. Cuando uno escribe es más exacto que cuando habla, así que yo me remitiría a lo que dice esa columna mía, en la que en sustancia digo que si fuera la oportunidad, si la oportunidad se concretara, yo no desecharía un análisis de una negociación en cuanto a todo lo que se ha mencionado.
¿Por qué? ¿Por qué a usted le pareció que valía la pena considerar la posibilidad, sí, de negociar incorporación a los entes autónomos incluso?
Porque el partido ha estado insistiendo en algo que recién yo mencionaba, que es la situación de funcionamiento irregular de estas entidades que no están perfectamente integradas, porque ya estamos viendo, después de 2 años casi de gestión de gobierno, que es un gobierno con mucho poder y que las posiciones de contralor que el Partido Nacional consiguió durante todo el siglo XX quizás convenga ocuparlas para poder estar controlando. Y le doy un caso que usted y yo vamos a estar de acuerdo que es importante. La enseñanza está en un camino que no lo sabíamos en el 2005, que nos preocupa a todos. Hay un sesgo ideológico, una voluntad de darle un sello de opinión histórico y política a la enseñanza que a todos nos preocupa y que creo que sería conveniente poder prevenirlo, amortiguarlo o criticarlo desde adentro en vez de desde afuera.
Ese es un ejemplo, pero a propósito de los otros entes autónomos y servicios centralizados, ¿han contestado los dirigentes blancos que han discrepado con usted o que han discrepado con el planteo del ministro Brovetto en su momento? Bueno, pero, por ejemplo, ya se votaron los presupuestos, ya está todo el pescado vendido, digamos, en cuanto a las orientaciones de cada una de esas empresas del Estado, ¿qué haríamos integrando sus directorios?
Y, por ejemplo, en ANCAP, saber qué es lo que realmente se hace con PDVSA, para decirle un tema que a mí también me parece importante. Es decir, la presencia en suficiente representación como para que tenga la fuerza legal que dan las leyes, a mí me parecía que si se concretaba una oferta concreta, positiva y sustancial, no era el caso dejarla pasar.
¿Había más razones para que usted pensara en esa eventual negociación?
No, porque yo simplemente me enteré de las intercambios, como los demás habitantes del país. Entonces, yo escribo esa columna y cuando en el directorio los compañeros Penadez como interpelante y Larrañaga como presidente del directorio y senador hacen el relato de lo que pasa durante la sesión, yo pido la palabra y digo, si hubiera una apertura de esa instancia, yo soy partidario de no dejarla pasar sin analizarla, cosa que me parece que es una posición de sensatez y de madurez. Ese fue todo el asunto y creo que me acompaña un cierto grado de razonabilidad. No voy a pedir que se comparta, pero creo que hay un fundamento y que, sinceramente, yo en esto actúo tratando de mirar largos plazos, tratando de mirar la perspectiva, como es el nombre de su programa.
Pero a ver, ¿por qué? ¿A usted le preocupa también el grado de distanciamiento, incomunicación, en que ha caído la relación entre gobierno y oposición?
En este caso, lo que me preocupa, y repito, ya a esta altura es un ejercicio meramente teórico, porque nunca hubo una oferta concreta ni una decisión concreta del partido de gobierno, la coalición de gobierno, me preocupaba y me puse a pensar, cosa que siempre es buena, si aparecida esa instancia no era del caso seriamente analizarla.
Según lo que trascendió en la prensa, el senador Luis Alberto Heber le dijo a usted que era inconveniente salir a marcar perfil un día después que el Frente Amplio juntara 220.000 votos en las internas.
Mire, yo no me acuerdo si Luis Alberto me dijo esto, pero no veo la relación.
No, mi pregunta es si las internas del Frente Amplio incidieron de alguna manera en el momento de ese planteo o de esa sugerencia suya.
Bueno, yo la hice el viernes y las elecciones fueron el domingo, así que creo que es totalmente independiente. Me parece que vincularlas, no le veo realmente el vínculo lógico, no se lo veo.
Doctor Lacalle, algunas de las preguntas que quedaron flotando en el aire después de este episodio vienen por el lado de por qué usted dio este paso en solitario, ¿no? Algunas fuentes del directorio del Partido Nacional consultadas por En Perspectiva llegaron a decir que su intención era robar cámara porque se vería rezagado respecto de Larrañaga y otros dirigentes del herrerismo en la exposición pública.
Ya me parece que ya eso sí que buscarle 8 pies al gato. Yo trato de tener presencia, con iniciativas, con opiniones. Tengo una columna mensual en El País, tengo el semanario Patria, voy a algún programa cuando ustedes gentilmente me invitan, y allí trato de decir cosas sustanciales. si algo creo que se me tiene que reconocer es que nunca hablo sin fundamento, ni hablo de cosas baladíes. Ahora, en cuanto a cámara, yo ya he tenido la cámara que he necesitado toda mi vida, no voy a estar en una competencia tan pequeña como esa.
Lo cierto es que en el directorio nadie, absolutamente nadie, quiso acompañar su sugerencia. Y lo cierto es que recibió varias críticas, algunas de ellas por la forma en que usted hizo saber su opinión. Por ejemplo, Larrañaga dijo, con toda la fraternidad, si el compañero Lacalle quiere abrirlo, con toda fraternidad le digo que me hubiera gustado no haberme enterado por la prensa.
Bueno, yo me entero muchas veces de cosas por la prensa. Yo creo que si podemos, tenemos que evitar lo periférico para analizar lo sustancial. Entonces, yo estoy en mi derecho, lo he ejercido, lo ejerzo con la serenidad, con la contemplación que he tenido siempre para los compañeros de partido, siendo mayoría y presidente del directorio y siendo minoría como soy ahora. Nadie me podrá, en materia de comportamientos y de formas políticas, señalar algo que sea indebido.
¿No tenía que avisarle previamente al directorio?
Mire, yo no tengo que hacer más que lo que a mí me permiten la Carta Orgánica del partido y el libre ejercicio de mis libertades públicas de opinar. Me parece que puede ser una opinión, pero no es una opinión de lo sustancial. Ahora, si vamos a ingresar en los detalles, me parece que nos perdemos de vista lo que realmente importa. Y que además ya es pretérito pluscuamperfecto, ya pasó, no hubo apertura de la instancia, simplemente quedó marcado que de haberla habido, yo creo que mirando las cosas en perspectiva, en largo plazo, mirando las cosas que nos preocupan sustancialmente y no adjetivamente, de haber aparecido era una buena idea considerarla. Punto. Y a otra cosa, me parece que simplemente ha quedado marcada esa posición.
No, pero le decía que hubo cosas que llamaron la atención, detalles que llamaron la atención. Eso de que, bueno, no hubiera conversado con otros integrantes del directorio, en particular con el presidente, es uno de los aspectos. Pero incluso dentro del herrerismo, su sugerencia resultó sorpresiva. Después que usted tiró el tema y ante ese rechazo que dio Larrañaga, según se sabe, los otros directores herreristas pidieron un cuarto intermedio para reunirse con usted, y en esa ocasión Luis Alberto Heber le preguntó, no entiendo, Luis, ¿por qué no nos consultaste antes? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se lanzó usted tan solo que ni a su propio grupo político consultó?
Porque cuando escribo los viernes lo hago solo, con mi conciencia y mi conocimiento. Firmo lo que escribo, y fue una opinión vertida en un medio de prensa. Por ejemplo, supóngase que yo ahora, en medio de esta amable charla con usted, hiciera un planteo, ¿no es cierto? Que no veo por qué no. Supóngase que se me ocurriera algún planteo importante. Yo lo puedo formular. No creo que tengamos que estar prisioneros de trámites previos, y además es una opinión personal, por eso yo quise simplemente hacerla a ese título.
Está bien, pero además la iba a llevar al directorio, ahí ya no, pasaba no, de ser una opinión.
Pero es que nunca, ahí está uno de los problemas. ¿Cuándo dije yo que lo iba a llevar al directorio? Yo escribí el viernes, y cuando en el directorio se hace el relato, repito lo que dije el viernes, yo no he hecho un planteo. Yo dije que en el caso de que se abriera esa posibilidad, como se abre la de negociar con la Fiscalía de Corte, como eventualmente lo de los organismos del Contralor, si se abriera, yo sería partidario de no desechar esa oportunidad. Yo no fui al directorio a formular un planteo. Cuando se hizo el relato, repetí lo más textualmente que pude lo que había dicho el viernes.
Pero, ¿cuál es su balance entonces de esta discusión que de hecho terminó generándose en torno a su idea?
Creo que quedó una opinión que la gente valorará en la medida que considere importante o no mi opinión. El directorio, visto que no se había producido ninguna innovación, ratificó lo dicho en el 2005.
Y usted termina votando esa resolución del directorio. ¿Qué pasó? ¿Lo convencieron?
¿De qué?
¿De que no era viable una propuesta como la suya?
No, si no ha habido un envite, si no ha habido un inicio de negociación por parte del Frente, quedaba agotado en sí mismo. Nunca hubo una continuidad en la apertura de negociación sobre este tema.
Estuvo la intervención del ministro Brovetto durante la interpelación. ¿Por qué eso no es suficiente?
Porque los compañeros que allí estaban me dijeron que fue desechada en conversaciones que tuvieron, que se limitaba a lo de la Fiscalía de Corte y eventualmente a los tribunales, al Tribunal de Cuentas y Corte Electoral.
¿Y qué pasa si hay un planteo formal de parte del gobierno en torno a todas estas cuestiones?
Se imagina que esa vez voy a anunciarle a todo el mundo lo que voy a plantear, no voy a incurrir en que alguien me señale problemas de procedimiento.
No, le pregunto porque la resolución que emitió el directorio ese día y que usted mismo suscribe, dice, bueno, respaldar lo actuado y expresado por los senadores del Partido Nacional en oportunidad de la interpelación, reclamar al gobierno que a la brevedad establezca el ámbito de negociación necesario a efectos de que el país cuente con un fiscal de corte que tenga respaldo que la Constitución requiere, reiterar su disposición a dialogar sobre la integración del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral una vez superada la instancia anterior, y termina diciendo ratificar la resolución oportunamente adoptada respecto a la no integración de entes autónomos y servicios descentralizados, la que considera inmodificable e irreversible.
Sí, la redacción fue posterior a la decisión. Yo sostengo que inmodificable e irreversible en la vida solamente la muerte, así que esa parte quizás no la comparta del todo.
Está bien. Justamente mi pregunta apuntaba a saber qué pasa si hay de parte del gobierno una iniciativa más concreta que incluya todas estas posibilidades.
Yo creo que cuando se produzca podremos conversar, pero se imagina que sobre hipótesis ya bastante hemos discutido sobre esta semipropuesta como para que sobre una hipótesis nos expresáramos. Me parece que tenemos otros temas importantes que atender, que esos sí son concretos, duros y cotidianos.
Porque uno de los argumentos que se ha manejado para desechar esta posibilidad fue esgrimido por el senador Francisco Gallinal, que no estaba el lunes en Montevideo cuando sesionó el directorio, pero hizo declaraciones desde Rivera, discrepó con la idea que usted lanzó, y dijo que si prosperara se entraría en una repartija que no le haría bien al Partido Nacional. ¿Usted es consciente de ese riesgo en particular? ¿Cómo
no,
ve el
no,
tema de la repartija?
Yo no soy consciente, es más, considero que en la parte de semántica, en la parte terminológica, se ha incurrido siempre o muchas veces en confundir el ejercicio del contralor con la titularidad de las personas que lo tienen que ejercer en la eventualidad que se produzca o que tenga que ejercerse. Entonces, poner el eje en que si va fulano o mengano a tal lugar es lo central, no, lo central es el ejercicio del contralor, que yo creo que en la democracia tenemos que defenderlo, y es una de las garantías, sobre todo, y repito, ante un gobierno como este, que tiene no solamente un enorme poder constitucional y legal, sino que lo exorbita, que se sale de ese poder muchas veces.
Usted dijo, palabras más, palabras menos, que en su vocabulario no existen los términos inmodificable e irreversible.
Sí, yo sabe que a veces hay ciertas palabras que he aprendido, la palabra nunca y la palabra siempre, por ejemplo, soy muy cauto en utilizarlas, porque la realidad es muy dinámica, entonces yo nunca haré tal cosa o yo siempre haré tal otra, me parece que no son palabras propias de una cosa tan dinámica como es la vida política y la vida gubernativa.
Esas consideraciones suyas llevan implícita, digamos, una discrepancia con la forma como el Partido Nacional se está comunicando o eventualmente con el estilo de oposición que se está haciendo.
No, para nada. Creo que lo que yo digo es lo que digo, que hay palabras que conviene usarlas con parsimonia o mejor no usarlas a veces.
Porque, no, se lo pregunto porque desde el gobierno se critica al Partido Nacional con el argumento de que está haciendo una oposición sistemática, implacable, que nada le viene bien.
No, pero bueno fuera que el Frente pudiera decir eso, pero por favor, es increíble que quienes fueron no solamente oposición, sino máquina de impedir, ahora que hay un gobierno que no tiene, un partido de oposición que no tiene más que el ámbito parlamentario, porque es lo único que tiene, lo ha usado en situaciones notorias, no ha sido un ejercicio ligero ni frívolo de la oposición. Seguridad, reforma tributaria, política exterior, designación del fiscal de corte, no han sido actitudes que los compañeros han tomado a la ligera, ni temas baladíes, son temas muy importantes. Cuando el único refugio que tiene la oposición para los contralores no se contestan los pedidos de informes, usted habrá visto la estadística de días pasados, entonces el Partido Nacional tiene ese ámbito y lo utiliza, es el único ámbito en que puede hacer saber su discrepancia y su opinión.
Le preguntaba porque de sus palabras podía entenderse que usted consideraba que al Partido Nacional le faltaba cintura en algunos momentos.
No, yo creo que el Partido Nacional está haciendo las cosas muy bien, en forma unitaria, en forma coordinada y como es la gran alternativa para el futuro del país, tiene que fortalecer en la opinión pública esa imagen de ser serio, severo y al mismo tiempo cuando hay que acompañar, acompaña, cosa que nunca vimos en el Frente Amplio. La creación del Ministerio de Desarrollo Social fue apoyada por el Partido Nacional. En materia de la política internacional, cuando el presidente ha requerido o necesitado que se formara fila alrededor de él en el conflicto con la Argentina, lo hemos hecho. Yo no sé si hubiera sido el mismo caso de estar invertido los roles.
Para terminar, ¿cómo quedó la interna de su propio sector, el herrerismo? Usted largó su idea por sí mismo, todos los otros dirigentes discreparon con usted. ¿Qué hay que sacar como conclusión?
Bueno, yo como no acostumbro a relatar las reuniones en las que participo, le diría que no es exacto lo de la discrepancia, pero...
¿Usted dice que hay dirigentes que vieron con buenos ojos su planteo?
Yo digo que yo no cuento las reuniones ni me parece que sea conducente. Simplemente digo que los compañeros tuvieron una gran comprensión y gentileza para conmigo y mantenemos la buena relación que hemos tenido durante 25 años.
¿Cuánto juega en este episodio la carrera que ya está en marcha de algún modo para definir el precandidato presidencial del herrerismo para el 2009?
Bueno, los que estén anotados tendrán que hablar. Yo no estoy anotado todavía.
Doctor Luis Alberto Lacalle, le agradezco su participación.
No, por favor, gracias por su gentileza. Hasta luego.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.